¿Cómo están todos? Soy el doctor Patricio Ochoa y bienvenidos a mi canal, un espacio en donde platicamos de medicina funcional, integral, longevidad, anti-aging. Es un podcast, es un monólogo y les prometo más adelante vamos a tener invitados. Pero bueno, el objetivo de mi canal es que todo lo que te enseño lo puedas aplicar en tu vida diaria, que entiendas que la ciencia y la medicina en realidad no son tan complicados como muchos piensan. Y pues justo el tema del día de hoy creo que aplica para todos, porque además es una de las principales razones por las cuales yo me salí de la residencia y es uno de los pilares de la longevidad. Y es el sueño. A ver, vamos a ser honestos. Nadie nos enseñó a dormir. Desde nuestra infancia, nuestros papás nos encerraban en un cuarto oscuro y nos decían: hijo, cierra los ojos y ponte a contar borreguitos. Y ahí estabas tú con los ojos cerrados contando borreguitos en la oscuridad absoluta, pensando durante horas en la inmortalidad del cangrejo, y por arte de magia, abrías los ojos y ya era de día. A ver, dormir tiene su chiste. Y claro que puedes mejorar, pero nos guste o no, dormir bien es sanar, es regenerar, es reparar nuestro cuerpo, es vivir más años y, aunque no lo creas, gran parte de tu memoria, de tu salud emocional, de tu agilidad mental depende de cómo estás durmiendo. Hombre, hasta si duermo mal, el déficit de atención empeora. Y créeme que yo tengo déficit de atención y me ha pasado. Al grado de que si tienes una mala calidad del sueño y no mejora durante mucho tiempo, esto puede acortar tu esperanza de vida, puede alterar tus hormonas, puede afectar profundamente tu salud física y mental. Por eso la importancia del sueño. En este episodio te voy a explicar por qué el sueño es una de las herramientas más poderosas para tu bienestar. Te explico cómo funciona a nivel fisiológico, pero entendible para todos. Porque luego nos hablan del sueño y nos quedamos dormidos. Y fue un pésimo chiste. Pero bueno, el punto es que en este capítulo te voy a explicar los diferentes factores que alteran todo tu sueño, cómo puedes optimizarlo y cómo esto impacta directamente en tu longevidad. Además, al final te propongo un reto de 2 semanas en donde vas a poder aplicar absolutamente todo lo que te enseño y aterrizado para una persona común y corriente. Además de que yo también lo voy a hacer contigo. Así que sin más, bienvenido a este episodio. Prepárate un cafecito, ponte cómodo, saca una libreta, toma notas y espero que lo disfrutes. A ver, vamos a empezar por explicarte qué es lo de la higiene del sueño, porque siento que todo el mundo está hablando de esto con tanta facilidad que de cierta manera siento que ya perdió su importancia. Este concepto se refiere a todo el conjunto de hábitos, rutinas y condiciones de tu entorno que favorecen un descanso de calidad. Porque no se trata de dormir muchas horas, sino más bien que tu sueño sea profundo, continuo y reparador. Dormir más no es sinónimo de dormir mejor, y espero que esto quede bien claro, pero más adelante te explico por qué. Cuando alguien tiene una buena higiene del sueño, esto se refleja directamente en su función inmunológica, en el equilibrio hormonal, en el control del cortisol, de la leptina, de la grelina. Y si te hablé en chino, esto es básicamente tu capacidad de modular el hambre y el estrés. O sea, dormir bien te ayuda a que no estés monchando y comiendo todo el día sin tener autocontrol. Además, cuando mejoras tu higiene del sueño, reduces directamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejora tu función cognitiva. Te puedes concentrar mejor. Estás feliz. Tu estrés baja. Y pues creo que queda esto bastante claro, pero si no te lo vuelvo a repetir, aumenta tu esperanza de vida. De hecho, una revisión publicada en Nature Reviews de Neuroscience, que es una de las revistas de mayor prestigio en Estados Unidos, habla de cómo el sueño regula tu plasticidad sináptica. Lo que significa es que literalmente empieza a reorganizar todas tus conexiones de tu cerebro para que funcionen de manera adecuada. Si te lo pudiera explicar con peras y manzanas, imagínate que tu cerebro es básicamente un árbol lleno de focos de Navidad. Y cuando duermes mal, estos focos se prenden sin ritmo. Unos están apagados, otros están prendidos. Es como si perdieran esta sintonía. En cambio, cuando descansas, estos focos de tu cerebro se prenden con ritmo, al mismo tiempo. Unos se apagan cuando se tienen que apagar y otros se prenden cuando se tienen que prender. En otras palabras, dormir bien hace que aprendas mejor, que recuerdes más y que pienses con mayor claridad. Ahora, seguramente alguien ya se está preguntando: entonces, Doc, ¿cuántas horas tengo que dormir para saber si realmente estoy descansando bien? Y pues la respuesta, como para muchísimas cosas en medicina, es depende. Depende de tu edad, depende de tu sexo, depende de tu actividad física durante el día, depende de tus niveles de estrés o hasta podría ser si duermes acompañado o no. Lo que sí sabemos es que ya existe un rango bastante claro gracias a la evidencia científica más reciente. Por ejemplo, un estudio publicado en el 2025 por la Universidad de Yale encontró que dormir menos de 7 horas o más de 9 horas por noche está asociado con cambios estructurales en tu cerebro. Y esto termina aumentando el riesgo de sufrir demencia, accidentes cerebrovasculares, problemas cognitivos en la vejez. Así que sí, para la gran mayoría de los adultos, el rango ideal va a ser entre 7 y 9 horas. Ahora, si eres adolescente, aquí la historia es completamente diferente. Varios estudios recientes sugieren que la famosa irritabilidad del adolescente, este mal humor característico que todo mundo lo atribuye a las hormonas, pues en realidad tiene mucho más que ver con la falta de sueño que con las hormonas. Y créeme que yo fui ese adolescente malhumorado. El cerebro del adolescente necesita descanso. En muchos casos requieren de 9 o hasta 10 horas por noche. Y pues como las escuelas empiezan tan temprano, pues la mayoría simplemente no alcanza el tiempo suficiente para dormir. Por eso están agotados, reactivos, se quedan dormidos durante las clases o simplemente no pueden poner atención. Y la verdad aquí le tengo que dar los créditos a mi hermana porque esto yo no lo sabía. Fue ella la que me educó en el tema porque está estudiando psicología. Así que María, muchísimas gracias. Y tú, adolescente, ponle atención a la dormida. Y pues no sé cómo pueda mejorar la escuela o las preparatorias, pero ojalá que puedan modificar esto para que el adolescente pueda dormir un poquito mejor. Y ya para terminar el tema de la higiene del sueño, te quiero dejar un dato curioso, pero bastante real, que es que cuando dormimos mal, no solamente nos vamos a sentir peor, que creo que esto ya quedó bastante claro, sino más bien nos percibimos peor. Un estudio mostró que la privación del sueño altera toda nuestra percepción subjetiva de la imagen corporal. O sea, en otras palabras, literalmente nos vemos más feos, nos vemos envejecidos, más apagados. O sea, no solamente es que traigas ojeras del tamaño del mundo abajo de tus ojos, sino más bien que tu cerebro, bajo los efectos de no haber dormido bien, exagera todas las imperfecciones y te hace creer que estás muchísimo peor de lo que en realidad estás. Entonces, no, no estás feo, simplemente estás mal descansado. Está un poquito raro eso, pero creo que se entiende. Ahora, creo que es importante que te explique cómo funciona la fisiología de nuestro sueño, porque esto sí tiene un impacto importantísimo en todo nuestro cuerpo. Dormir no nada más se trata de cerrar los ojos y apagarte. Es un proceso un poquito más activo. Tiene fases que se repiten todas las noches en ciclos y cada ciclo más o menos dura 90 minutos. Ahora, estos ciclos incluyen fases, como ya te había dicho, que es el sueño ligero, el sueño profundo y el famosísimo sueño REM, que REM significa Rapid Eye Movement. En español esto es movimiento ocular rápido. Se llama así porque cuando estamos profundamente dormidos, nuestros ojos se mueven por debajo de los párpados, más o menos así. Entonces estamos soñando y nuestros ojos se empiezan a mover. Esto es un dato curioso, pero cuando estamos en esta situación, todo nuestro cuerpo está inmóvil, pero nuestros ojos sí se pueden mover porque el nervio que los controla no se apaga como el resto. Si no tuviéramos este tipo de parálisis muscular durante el sueño, podríamos actuar todo lo que estamos soñando. O sea, saldríamos corriendo, gritando, lanzaríamos golpes sin darnos cuenta y El punto es que esto nos beneficia porque si no, cuando soñamos, haríamos cosas loquísimas. Ahora sí, regresando al tema, te quiero explicar cada fase. El primero es el sueño ligero. Incluye la fase 1 y la fase 2 del sueño no REM. Aquí es cuando apenas estamos desconectándonos de todo nuestro entorno. Tu cuerpo empieza a relajarse, tu ritmo cardíaco baja, la respiración se hace más lenta y las ondas cerebrales empiezan a cambiar. Esta fase es como una transición de estar despierto a caer en un sueño profundo. Y algunos lo comparan con un estado de meditación o incluso un estado de hipnosis ligera. De hecho, cuando meditamos, muchas veces caemos en esta pequeña fase de transición de estoy despierto o estoy dormido. Después viene la fase 3 del sueño no REM, que también es conocido como el sueño profundo o de ondas lentas. Esta fase es reparadora. Aquí tu cuerpo está trabajando en silencio. Estás liberando hormona de crecimiento, estás regenerando tejidos, estás fortaleciendo las defensas de tu sistema inmune y estás limpiando a todas las células que ya no sirven. Esta fase básicamente es una fase de reciclaje. Si tuviste un día pesado, entrenaste fuerte, estás enfermo, esta fase va a ser clave para que tu cuerpo se recupere. Le estás permitiendo descansar. Y ya luego viene el famosísimo fase REM o Rapid Eye Movement. Aquí es en donde tu cerebro se pone activo, pero todo tu cuerpo está completamente inmóvil. Esta fase va a ser fundamental para todo lo que es memoria y aprendizaje. Tu cerebro va a organizar todo lo que viste durante tu día y empieza a decidir qué recuerdos valen la pena guardar y qué información tiene que borrar. Por eso, si estudiaste algo que es súper importante para un examen, pero nada más no dormiste bien, lo más probable es que se te termine olvidando al día siguiente. La información se tiene que consolidar en la fase REM, por eso es tan importante. Además, en la fase REM es cuando se procesan la gran mayoría de nuestras emociones. Y esto se debe a que baja la norepinefrina, que es la hormona relacionada con el estrés. Por eso, cuando estamos soñando, podemos repasar algunas situaciones emocionales sin sentir ansiedad. Es como una especie de terapia emocional neutral que ocurre todas las noches. Y por eso, nuestras emociones las podemos tener al ras de piel sin sentir muchísima ansiedad. También se ha visto que en esta fase impulsa la creatividad, mejora la capacidad de resolver problemas y de hecho muchos artistas utilizan esta fase para inspirarse. De hecho, Dalí se despertaba a la mitad de la noche escribía sus sueños y se volvía a dormir. Ahora, cambiando el tema acerca de las fases del sueño REM, también es importante que entiendas que nuestro cerebro se rige por diferentes sistemas, como podría ser el sistema linfático. Es este sistema que funciona como tipo drenaje o de limpieza cerebral. Cuando estamos soñando, y específicamente cuando tenemos un sueño profundo, tenemos la capacidad de eliminar toxinas y desechos que se van acumulando en nuestro cerebro a través del día, como podría ser el beta-mieloide, que es una de las proteínas más relacionadas con el Alzheimer. O sea, básicamente, a tu cerebro le damos la oportunidad de lavarse cuando estamos dormidos. También es importante que entiendas que todo nuestro cuerpo, y especialmente nuestro cerebro, se rige por otro sistema, que se llama el ritmo circadiano. Este ritmo es como un tipo de reloj biológico interno que dura más o menos 24 horas y regula todas las funciones de tu cuerpo, desde el sueño, la temperatura corporal, la producción de hormonas, el metabolismo, pero no nada más esto, también influye a qué hora comemos, a qué hora vamos al baño, cómo nos sentimos, cuándo tenemos más energía, cuándo nos podemos concentrar y cuándo estamos distraídos. Y todo esto ocurre de forma automática, casi intuitiva. ¿Por qué? Porque el ritmo circadiano está programado profundamente en todas nuestras células. De hecho, este concepto lo explica perfectamente bien el profesor Andrew Huberman de la Universidad de Stanford. Este reloj biológico está dirigido por una pequeña parte de tu cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático y está ubicado en el hipotálamo. Obviamente, esto no es un cerebro, esto es un cráneo, pero creo que funciona. El hipotálamo es súper importante porque es como el mastermind que controla todo tu cuerpo y de hecho se ajusta o se sincroniza principalmente a través de la luz natural, o sea, es decir, cuando te expones al amanecer y al atardecer, le permites a tu cuerpo poderse ajustar y entrar en este ritmo circadiano. Cuando nosotros vemos el amanecer, tu cerebro detiene toda la producción de melatonina, que es normalmente la hormona que induce el sueño, y empieza con toda la producción de cortisol, que muchas personas lo asocian a la hormona del estrés. Pero en la mañana es súper importante tener el cortisol elevado. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor herramienta, te da energía y activa a todo tu metabolismo. Este pico de cortisol matutino es completamente natural y luego lo que pasa es que va bajando a través del día y en la noche pasa todo lo contrario. Cuando la luz empieza a bajar, sobre todo la luz azul, y empieza una luz un poquito más cálida, anaranjada, que es muy típica del atardecer, nuestro cuerpo entiende esto como un momento para prepararse para irse a dormir. Y entonces empieza a activar toda la producción de melatonina y pues empieza a prepararse para inducir el sueño. El problema es que una vez que ya es de noche, la verdad, nosotros seguimos expuestos a pantallas, focos LED o cualquier tipo de luz blanca o azul que hace que nuestro cerebro se confunda. O sea, literalmente le hacemos pensar que es de día y en pocas palabras detenemos toda la producción de melatonina. O sea, si estás viendo tu teléfono antes de irte a dormir, lo que estás provocando es que te robe sueño. Por eso es tan importante ver el amanecer y el atardecer y evitar la luz artificial en la noche. De cierta manera, tienes que buscar más el contacto exterior durante el día. Ahora, si de plano no puedes apagar tu celular porque tienes una adicción severa o tienes que trabajar o simplemente tienes que estudiar para un examen final, lo que sí podrías intentar hacer es usar unos lentes de bloqueador de luz azul. Que estos lentes yo los compré en Estados Unidos, son de Roca y pues son bastante buenos. Y te prometo hacer la tarea de buscar unos muy buenos en México porque honestamente no los he encontrado. Pero esto te lo puedo recomendar desde el fondo de mi corazón. Trata de ver el amanecer y el atardecer todos los días. Pero bueno, regresando al tema, es gracias a este ritmo circadiano que también podemos establecer con bastante exactitud más o menos a qué hora te vas a ir a dormir. A nuestro cuerpo le encanta la rutina, le encanta dormirse y despertarse a la misma hora todos los días, incluyendo fines de semana. Y esta es una de las mejores maneras de mejorar tu calidad del sueño. De hecho, estudios recientes han encontrado que dormirte entre las 10 y las 11 de la noche todos los días de la semana, incluyendo fines de semana, se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y para todos mis seres queridos que les encanta dormirse a la 1 de la mañana o a las 2 y creen que no les va a pasar absolutamente nada, les tengo una mala noticia. A menos de que pertenezcas a un grupo muy específico llamado Night Owl o cronotipo vespertino, hay evidencia que sugiere que cuando te vas a dormir tan tarde como tipo 1 o 2 de la mañana, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastornos mentales. Esto lo acaban de descubrir en un estudio relativamente reciente en la Universidad de Stanford, publicado en el 2024. Y te puedo apostar a que varios de ustedes que están escuchando o viendo este video seguramente ya se justificaron diciendo que es que a mí no me afecta dormirme tarde. Yo soy parte de ese pequeño grupo selecto. Pero te tengo una mala noticia. Sí, definitivamente los night owls existen, pero para tu mala suerte, son la gran minoría. Son personas que su reloj biológico está un poquito desplazado de lo natural, o sea, trabajan mejor en la noche. Y sí, tienen mejor desempeño cognitivo, más energía cuando se trata de horarios nocturnos, y para ellos dormirse tarde la verdad es que no representa un riesgo en lo más mínimo para su salud. Sin embargo, para saber con certeza si formas parte de este grupo selecto, normalmente se requiere de un estudio genético o de evaluaciones un poquito más especializadas de tu cronotipo. Y la realidad es que este grupo es un porcentaje bastante pequeño de la población mundial. Así que, si eres como la mayoría, tu cuerpo probablemente funciona mejor en la mañana. Así que, acuéstate temprano, evita las pantallas al final del día y así vas a poder mantener una rutina del sueño bastante constante. Esto es lo que yo te podría recomendar. Ahora sí, creo que llegó el momento de hablar sobre cómo puedes mejorar tu sueño y quiero explicártelo muy práctico. Hay algunos pilares que realmente hacen la diferencia y detalles que pueden transformar tu cuarto en un verdadero santuario. Y ahí te van. Si yo te lo pudiera resumir en tres palabras, yo creo que sería obscuridad, silencio y temperatura. Y vamos a empezar por la obscuridad. La melatonina, que es esta hormona que normalmente induce el sueño, también prepara tu cuerpo para que se vaya a dormir. Y solamente se puede producir en la oscuridad. Así que aquí la verdad no hay debate. Necesitas bloquear la luz. Usa cortinas tipo blackout o un muy buen antifaz. Y aunque suene un poquito exagerado, hasta la luz de tu reloj puede afectar tu sueño. Así que quítatelo y sácalo de tu cuarto. Y si quieres ir un poquito más allá, puedes considerar cambiar todas tus lámparas por luces un poquito más cálidas que estén apuntando hacia abajo o incluso utilizar velas en la noche. La clave va a ser en que no veas luz blanca o luz azul después de las 7 de la noche. Esta luz le dice a tu cerebro que ya es de día y frena todo el proceso de descanso y detiene la producción de melatonina. Por eso es importante no exponernos a ella. Luego viene el silencio y aquí la explicación me encanta porque es evolutiva. Nosotros biológicamente estamos diseñados para despertarnos con cualquier ruido, por más mínimo que sea. Y esto viene desde la prehistoria. ¿Por qué? Porque podía significar peligro. O sea, un tigre te va a comer. El problema es que la verdad hoy en día ya no lo necesitamos. Y el problema también es que sigue activo. Entonces, cualquier ruido, por más mínimo que sea, puede interrumpir todo tu ciclo del sueño. Y si que te des cuenta, definitivamente no vas a descansar. Por eso yo recomiendo normalmente que utilices tapones. A mí me encantan los de cera porque embonan perfectamente bien en tu oído. También puedes utilizar una máquina de sonido blanco o incluso puedes invertir y tratar de que todo tu cuarto esté aislado acústicamente. Esto es carísimo, pero vale la pena. El chiste es que mientras más silencioso esté tu entorno, más profundo y más reparador va a ser tu sueño. El tercer paso va a ser la temperatura. Y aquí lo ideal es que te duermas entre unos 18 y 21 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, cuando se enfría ligeramente, va a activar un mecanismo que favorece la inducción del sueño. Normalmente lo que se recomienda es que enfríes todo tu cuarto, ya sea con un ventilador o con un aire acondicionado. Y si quieres, puedes taparte con todas las cobijas de tu casa. El chiste es que le permitas a tu cuerpo de autorregularse. O sea, de manera inconsciente vas a sacar un piecito y ya no te va a dar calor. También es súper efectivo que te bañes con agua caliente antes de irte a dormir. Aunque suene un poquito raro, esto va a provocar una caída en la temperatura corporal central. Y pues cuando te salgas del baño, lo que le va a decir a tu cuerpo es hora de irse a dormir. Además de que relaja todo tu sistema nervioso y te ayuda a soltar el estrés del día. Ahora, estos son los tres pilares clave, pero hay uno que la verdad no se puede quedar afuera y es la rutina nocturna. Esto es como las personas le llaman el unwinding. Es un ritual previo al sueño que le dice a tu cerebro, oye, ¿sabes qué? Ya se acabó el día. ¿Qué puede incluir? No sé, una lectura ligera, journaling, respiración profunda, estiramientos suaves, un té sin cafeína. Y todo esto lo que hace es que activa tu sistema parasimpático, o sea, el que está encargado de la relajación. Y mientras más constante seas, más fácil va a ser quedarte dormido todas las noches. Pero eso sí lo tengo que repetir. Tienes que sacar las pantallas. No puede haber celulares en tu cuarto, no puede haber noticias, no puede haber trabajo. Tu cerebro necesita una señal clara que, pues, es tiempo de no estar activo, es tiempo de relajarse, que las inversiones las puedes hacer otro día. Es un recordatorio importante de que es hora de dormir. Entonces, estos son los cuatro pilares más importantes. Creo que es importante que entiendas que a pesar de que existen estos pilares y tu rutina para poder dormir mejor, hay algunos hábitos que creo que vale la pena que evites si es que quieres empezar a dormir bien. Ahí te va. El primero podría ser la cafeína. La cafeína tiene una vida media entre 5 y 6 horas y algunas personas pueden mantenerse activa durante muchísimo más tiempo. Incluso si te lo tomaste a las 3 de la tarde, si te fuiste a dormir a las 10 de la noche, en las personas muy sensibles puedes seguir activo. Entonces, a menos de que seas una persona que metaboliza muy bien el, pues ahora ahora sí que toda la cafeína, lo más recomendado es que tu última taza de café sea a mediodía. El segundo punto puede ser el alcohol, porque al principio, aunque creas que te da sueño, la realidad es que interrumpe todas las fases profundas de tu sueño, específicamente el sueño REM. Además de que fragmenta todo tu descanso, te hace despertarte varias veces durante la noche y por lo general reduce la calidad de tu sueño. Entonces, honestamente, el alcohol nunca va a ser tu mejor aliado. El tercer punto podría ser la nicotina, porque sí, definitivamente es un estimulante y aunque muchas personas fuman porque piensan que se están relajando, la realidad es que la nicotina lo que hace es que activa todo tu sistema nervioso simpático, o sea, el que aumenta tu estrés. Entonces, si estás fumando por las tardes antes de irte a dormir, lo único que vas a provocar es muchísima ansiedad. Además de que hay estudios que indican que los fumadores tienden a tener un sueño un poquito más fragmentado por toda la vasoconstricción y la activación del sistema simpático. Entonces, aguas con el cigarro. Otro punto importante podría ser comidas pesadas o muy tardías. Si estás cenando muy tarde y muy pesado, tu cuerpo empieza a enfocarse en la digestión en vez de entrar en un modo de reparación. Y esto va a terminar interfiriendo en todo tu sueño profundo. Por eso normalmente yo hago ayuno intermitente. Lo ideal es que cenes ligero y por lo menos 2 horas antes de irte a acostar. También otro punto importante podría ser el ejercicio cuando es muy activo. Cuando haces ejercicio, siempre va a ayudar al sueño, pero siempre y cuando lo hagas en la mañana. Si haces rutinas muy intensas por la noche, lo que vas a terminar haciendo es que activas demasiado tu sistema nervioso y esto puede dificultar tu descanso. En cambio, si haces actividades como caminar, cenar, bueno, obviamente cenar 2 horas antes, yoga o simplemente meditar, esto puede ayudar a relajarte y a dormir muchísimo mejor. Y ya para terminar con todos los consejos que te acabo de dar, te quiero dar un consejo que la verdad es que pocos conocen. En un estudio realizado en la Universidad Metropolitana de Osaka, que es una universidad en Japón, encontraron que cuando te expones a la luz natural más o menos como 20 minutos antes de despertarte, esto puede ayudar a que no te sientas como todo adormilado o abotagado en cuanto te despiertas en la mañana. De hecho, ayuda a que todo tu estado de alerta esté mejor durante el día. Yo normalmente lo que aplico es que trato de dormirme con las cortinas un poquitito abiertas para que entre la luz del amanecer y pues que de cierta manera mi cuerpo se despierte solo y que lo haga de forma natural. Ahora sí, déjame explicarte por qué la mala higiene del sueño y específicamente la privación crónica del sueño fue una de las principales razones por las cuales yo decidí salirme de la residencia de medicina interna. Porque sí, definitivamente dormía poco y definitivamente estaba cansado todo el día. Pero es que dormir mal y que lo hagas de forma constante, esto va deteriorando toda tu parte emocional, mental, física, hasta que llega un punto en donde te rompe. Porque todo mundo ha tenido una mala noche, todo mundo se ha despertado al día siguiente súper irritable, ansioso, emocionalmente reactivo, pero cuando este patrón se repite todos los días, día tras día, las consecuencias ya no solamente se sienten, se empiezan a ver. A nivel fisiológico, dormir poco altera todos los procesos esenciales del cerebro. Por ejemplo, puede afectar toda la parte de la mielinización intracortical, que esto es el recubrimiento que permite que las neuronas se puedan comunicar de forma rápida y eficiente. Sin mielina adecuada, la verdad es que tus neuronas simplemente no funcionan como deben y cuando duermes, haces ese proceso de mielinización. Además, cuando te falta el sueño, normalmente lo que pasa es que disminuye la actividad de la corteza prefrontal, que es la parte que se encarga de tomar decisiones, de resolver problemas, de organizar, de regular tus emociones. Cuando esta zona no está activa, no puedes pensar con claridad, no puedes resolver problemas, no puedes filtrar todas tus reacciones y lo más probable es que termines cometiendo un error. Al mismo tiempo, la amígdala, que es el centro de alarma, es la que normalmente está asociado con el estrés, es la respuesta al miedo, está sobreactiva y el resultado es que vives en un estado de estrés constante donde todo el tiempo te está rebasando. O sea, ya no puedes controlar tus emociones. Por el contrario, cuando duermes bien, tu capacidad para poder empatizar, comunicar, resolver conflictos y mantener relaciones sanas mejora de forma natural. Tu sistema nervioso se regula, tu memoria mejora, tu estado emocional es mucho más estable. Dormir bien es uno de los mejores lujos y de los mejores antidepresivos naturales que existen en el planeta. Y por eso, no es sorpresa que muchos de los residentes, internos, estudiantes de medicina hoy en día están completamente sobrepasados, tanto emocional como mentalmente. Tienen un burnout inexplicable. El sistema de salud actual exige muchísimas jornadas extenuantes, de muchísimas horas, muchas veces donde ni siquiera puedes dormir durante 72 horas. No hay descanso real, no hay dónde dormir bien. Y esto, de cierta manera, el dormir lo convierte en un lujo. Y lo peor es que esta sobrecarga se refleja no solamente en errores clínicos, que muchas veces son prevenibles, sino también en la salud mental de los médicos. El aumento de suicidios en los estudiantes de medicina, residentes y hasta en atendientes, o sea, personas que ya están graduadas, está aumentando drásticamente. Y esto lo digo como es. El sistema actual no es sostenible. Dormir no debería de ser un lujo, no es un negociable. Y no puede seguir siendo la moneda de cambio por el esfuerzo o el mérito de estar haciendo una buena formación médica. Cuidar tu sueño es cuidar tu mente. Y si un médico está descansado, pues por ende, tú también vas a estar seguro. Ahora, cambiando de tema, porque definitivamente ahí me prendí, es que si me preguntan a mí, los wearables o tecnología que se utilizan normalmente para medir el sueño, los tres principales que yo utilizo es el Oura Ring, que es este de acá, el Apple Watch y el cubrecolchón de Eat Sleep. La verdad es que son buenísimos si los combino los tres. Pero si te soy honesto, la realidad es que no importa cuál tengas, con que tengas la posibilidad de medir y ajustar tu sueño para que tengas una mayor calidad e higiene, la verdad es que con eso tienes suficiente. En mi opinión, el más acertado normalmente va a ser el Oura Ring, pero tampoco te tienes que obsesionar. Esta tecnología tiene muchísimas fallas. El otro día me marcó pésimo y me dijo que había dormido 5 horas cuando en realidad había dormido 9, si no me equivoco. Entonces, definitivamente no te tienes que aferrar a lo que normalmente esto te dice. Por lo tanto, úsalo como guía, pero no como un juez. Se trata de ver más que nada cómo te sientes cuando despiertas y no tanto lo que te está diciendo una aplicación. Entonces, sí son buenos, pero nada más ten cuidado. Y ya para cerrar, quiero platicar contigo brevemente sobre los suplementos, porque esto es lo que más me preguntan. Y ahí te va mi opinión personal, basada en evidencia científica y con experiencia clínica. Primero quiero hablar acerca de la melatonina. Personalmente, no soy fan, y más cuando se usa de forma regular. ¿Por qué? Porque puede generar dependencia psicológica y fisiológica. O sea, va a alterar tu producción natural de melatonina endógena, o sea, la que haces tú. Muchas veces la dosis viene mal, muchas veces las gomitas ni siquiera están bien dosificadas y los suplementos la verdad es que no son los más adecuados, especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una mezcla de gomitas, no a todos les va a tocar lo mismo. Y muchas veces una gomita tiene 10 veces más de lo que dice la etiqueta. Entonces, yo solamente lo recomiendo en casos muy puntuales, que es cuando viajas, cuando tienes jet lag y cuando tienes que superar, por ejemplo, un cambio de horario. En ese caso, la verdad es que sí puede ser muy útil, pero como uso diario, la verdad es que difiero. El segundo suplemento va a ser el magnesio, y por lo general hay tres formas principales de consumirlo: el citrato, el treonato y el glicinato de magnesio. Y todas te van a ayudar a relajar tu sistema nervioso y a facilitar el sueño. Pero cada una tiene su perfil distinto y algunos tienen efectos adversos. Por ejemplo, el citrato puede generar algunas molestias digestivas si es que llegas a abusar de la dosis. El treonato normalmente está más estudiado para sus efectos cognitivos. Y el glicinato es el mejor tolerado para dormir, pero sí tiene algunos efectos adversos. Y es importante que entiendas que no puedes abusar, porque sí te pueden provocar diarrea crónica, mala absorción intestinal o incluso algunas alteraciones en la microbiota si es que lo llegas a tomar sin una supervisión médica. Además, algunos estudios que son bastante nuevos sugieren que este efecto podría ser placebo. Así que si te sirve, adelante, consúmelo. Pero siempre tienes que tener cuidado porque un suplemento no es un juguete. Y luego también hay algunos otros suplementos con un poquito más de evidencia científica, pero que son un poquito más leves, pero creo que te podrían ayudar. Uno de ellos podría ser el té de manzanilla, que no sé si sabías, pero es un relajante natural, porque tiene un efecto leve sobre el sistema nervioso, o sea, te ayuda a relajarte. Y esto se debe a que tiene apigenina, que es un flavonoide que se encuentra en la flor de manzanilla y que de hecho se puede suplementar de forma aislada, o sea, lo extraen y te lo dan. Y esto se ha demostrado porque es el principal responsable por el cual el té de manzanilla normalmente induce el sueño. O sea, tiene un efecto ansiolítico y sedante leve. Otro suplemento también podría ser la L-teanina, que es un aminoácido que puedes encontrar en el té verde y que promueve toda tu relajación del sistema nervioso. Pero lo mejor de todo es que lo hace sin generar toda la somnolencia que normalmente ves de un ansiolítico. Y si lo combinas con el café es una locura porque le quita todos los efectos adversos de la cafeína. Entonces te quita la ansiedad, la taquicardia y honestamente es una maravilla y yo trato de combinarlo casi todos los días. Otro suplemento también puede ser la ashwagandha o la valeriana, que en algunas personas puede favorecer la relajación nocturna. Ojo, la valeriana no a todo mundo le cae bien. La verdad es que puede generar un poquito de pesadez mental y mareo. Y la ashwagandha en algunas personas puede provocar ansiedad a dosis altas. Entonces, ten muchísimo cuidado. Siguen siendo suplementos. Hay que manejarlos con cuidado y siempre tienes que hacer estudios de laboratorio para verificar que no estés dañando toda la parte hepática. Y ya para terminar con los suplementos, creo que es imposible no mencionar el CBD o también el compuesto relajante de la marihuana. Y cada vez es más utilizado para el insomnio y para todo el tratamiento de la ansiedad. El único problema es que no todos los productos son de buena calidad y la dosis normalmente no es la adecuada. Además, muchísimas personas reportan que cuando amanecen, la verdad es que no están tan descansados porque definitivamente todo lo que es el CBD y específicamente el THC puede alterar todas las fases del ciclo REM y especialmente en toda la fase del sueño profundo. Entonces, Ten mucho cuidado con la suplementación, especialmente si es con CBD o THC. Mi consejo final es que la verdad no necesitas un cóctel de suplementos. A veces una muy buena rutina nocturna, un poquito de respiración, una taza caliente, un cuarto adaptado para que duermas mejor, tienen mayor impacto que un suplemento. Pero si los vas a usar, lo que yo te puedo recomendar es que sea con criterio. Y si vas a depender de ellos, honestamente, yo preferiría darle prioridad a los pilares básicos, que es el ritmo circadiano, la rutina, temperatura, oscuridad y conexión con tu cuerpo y desconexión de todo lo que es la luz azul. Una vez dicho esto, ahora sí te quiero dar el reto, que la verdad es que no es nada complicado, dura 14 días, creo que cualquier persona lo puede intentar y además yo lo voy a estar intentando contigo. Además de que no es necesario que compres alguno de estos aparatos que normalmente te miden el sueño, aunque la verdad es que sí te pueden ayudar para que más o menos veas cómo vas mejorando. Pero bueno, para este reto lo único que vas a necesitar es que seas constante y que tengas intención. El reto consiste en lo siguiente y ahí te va. Hay 8 factores que yo considero indispensables cuando estamos hablando de la higiene del sueño. Y obviamente ya hemos estado platicando de esto a través del video, pero por si no los anotaste, te los quiero recordar. Número 1. Saca el teléfono de tu cuarto. Número 2. Tu cuarto tiene que estar oscuro, fresco y sin ruido. Número 3. Trata de ver el amanecer y el atardecer todos los días. Número 4. Cena ligero y al menos 2 horas antes de irte a dormir. Número 5. Apaga todas las pantallas por lo menos 90 minutos antes de irte a dormir. Número 6. Establece una rutina relajante, ya sea journaling, lectura, música tranquila, meditación, lo que te sirva. Número 7. Trata de utilizar el mismo horario para irte a dormir y para despertarte todos los días. Y número 8. Nada de cafeína a partir de las 4 de la tarde. Y si eres muy sensible, a partir de mediodía. El chiste es que apliques esto a tu vida todos los días. Pero la verdad es que puede ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque durante las siguientes 2 semanas, pedirte 8 cambios puede ser un poquito abrumador. Así que lo que yo te puedo recomendar, si es que no quieres hacer todos estos cambios, es que escoge 4 durante la primera semana y 4 durante la segunda semana. El chiste es que tengas un compromiso de 14 días y que lo apliques hasta el final de la semana. No digo que duermas 7 u 8 horas, porque la verdad es que sé que eso es un poquito más complicado para todas las personas que ya están acostumbradas a una privación del sueño. Y entonces tu cuerpo puede que se tome un poquito más de tiempo para poderse acostumbrar. Pero con estos cambios, creo que vas a poder ver que vas a empezar a dormir mejor. Y finalmente, para este reto, si tienes tiempo, lleva un registro breve cada mañana. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué puedes ajustar para dormir mejor? Tienes que ser honesto de todos los cambios, desde el humor hasta tu energía, cómo te vas sintiendo, cómo va tu motivación, y créeme que vas a empezar a ver un cambio súper positivo. Entonces, honestamente, espero te sirva este pequeño video, espero que lleves a cabo este pequeño reto, yo lo voy a hacer con ustedes, y pues, de cierta manera, este es un episodio que sirve casi como guía completa para dormir mejor. La verdad es que creo que es uno de los episodios más completos que he hecho desde que empecé todo este canal. Así que, úsalo como herramienta, úsalo como algo útil y que puedas aplicar todos los días. Creo que es un buen punto de partida para poder empezar a transformar todo tu sueño, y acuérdate que dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica que se entrena, que se aprende y que se cuida. En mi opinión, la verdad es que el sueño es probablemente una de las mejores herramientas que tenemos como seres humanos para vivir más, para tener más energía, para proteger nuestra salud mental y para estar motivados todos los días. Así que, si te sirvió este episodio, si te sirvió este video, compártelo con alguien que realmente lo necesite, que sepas que le está costando irse a dormir. Suscríbete, déjame en los comentarios tus dudas y pues, ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.